Muy buenas noches. Le saluda con gusto un servidor, el doctor Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública. El día de hoy, viernes 11 de diciembre, me acompañan las doctoras Dulce María Espejo Guevara y la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, epidemióloga de CESVER, quien presentará el panorama nacional y estatal de coronavirus, así como la estrategia estatal contra la enfermedad. Iniciamos, doctora Dulce María.
Gracias, doctor Beristain. Buenas noches a todos. Son 1,229,379 los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional. En el estado suman ahora 80,445 los casos estudiados. Con resultado negativo, 28,979, sospechosos 10,645 y 6,014 pacientes han fallecido en 187 municipios de la entidad. Los enfermos confirmados a COVID-19 son 40,821. Se consideran actuales 388. Recuerden que estos son los pacientes que tienen su enfermedad activa y pueden infectar a otras personas si no se toman las medidas de precaución necesarias. Ahora les muestro la situación de los municipios en donde se están presentando los enfermos activos. No lo tomen a la ligera, la transmisión, insistimos, continúa. Fíjense, hacia el centro del estado, Veracruz continúa con actividad, reporta ahora 8,827 casos positivos acumulados. Jalapa con 2,645, Orizaba 2,443 y Córdoba 2,268. Boca del Río 1,020, Río Blanco 707, Fortín con 674 e Iztaccíhuatlán 589. La Antigua con 560, Nogales 473, Medellín con 441 y Alvarado 328. Camerino Z. Mendoza 317, Mariano Escobedo 303, Coatepec 291, Úrsulo Galván 249, Perote con 247, Ixhuatlancillo con 183, Amatlán de los Reyes, 159, Paso de Ovejas, 137 y Rafael Delgado, 123. Para el sur, Coatzacoalcos registra ya 2,393 casos positivos. Minatitlán le sigue con 1,231, Cozamaloapan, 839, Cozoleacaque, 443 y San Andrés Tuxtla, 427. Nanchital, 197, Agua Dulce con 176, Acayucan, 173 y Carlos A. Carrillo, 163. Ahora Jaltipan, 137, Lerdo de Tejada, 131 y Ángel R. Cavada, 107. Poza Rica en el norte documenta ya 2,261 casos. Tuxpan, 1,269 y Pánuco, 621. Martínez de la Torre, con 523. Papantla, 491. Cuatzintla, 334. Y Tihuatlán, 282. Álamo Temapache, 165. Y Misantla, 102. Miren, tanto los 388 casos positivos como los sospechosos actuales, que son 1,481 pendientes de resultado, corresponden a municipios que han mostrado mayor carga de enfermedad durante toda la evolución de la pandemia, como son Veracruz, Córdoba, Poza Rica, Orizaba, Coatzacoalcos, Jalapa, Boca del Río, Cozamaloapan, y se incluye Fortín, seguido de Medellín, Minatitlán y Tuxpan. Pero también hay otros, como Coatzintla, Pánuco, Papantla, Río Blanco, Martínez de la Torre, Iztaccíhuatlán, Tihuatlán, La Antigua y Cozoleacaque, entre otros. Además de casos positivos, están registrando pacientes sospechosos activos, mismos que de resultar positivos pueden contribuir a que la transmisión se mantenga o incremente en un lugar e incluso se disperse a localidades de otros municipios. No se exponga ni exponga a los demás. Quédese en casa. Continúa usted, doctora Díaz del Castillo.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Les quiero recordar que es necesario que utilicen el cubrebocas en todo momento y lo hagan parte normal de la interacción con otras personas. Durante el tiempo que te encuentres fuera de casa y sobre todo si compartes espacios cerrados como transportes públicos. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud publicó las nuevas recomendaciones sobre el uso de las mascarillas. En estas se especifica la utilización de este auxiliar, por lo que hoy nuevamente las retomaremos. Miren ustedes, dentro de estas recomendaciones se desaconseja el uso de mascarillas faciales que tienen válvulas. Esto es porque si la persona que se encuentra enferma puede expulsar aerosoles infectados, lo que anularía el propósito de portar una mascarilla. Para el caso de los niños menores de 5 años, el uso del cubrebocas no es recomendado. Para niños de 6 a 11 años, su uso debe basarse en la intensidad de la transmisión del virus en la comunidad. Y los niños de 12 años en adelante deberán seguir las mismas indicaciones que se dan a los adultos. Se puede utilizar tanto los cubrebocas de grado médico, que van desde las mascarillas azules, los de pliegues o las KN95, o las mascarillas faciales de tela, que por sus características se pueden lavar y reutilizar. Es importante mencionar que si usted utiliza los cubrebocas de grado médico, debe hacerlo por un periodo máximo de 72 horas, siendo desechado después de ese lapso de tiempo. Y si utiliza los de tela, tienen que estar conformados por tres capas, con un filtro en la capa de en medio, es decir, que esa capa absorba el agua con facilidad, y una externa que repela el agua. De lo contrario, si no cumplen con este requisito, no sirven de nada. Además de que su lavado debe ser diario, preferiblemente con agua y jabón tibio o caliente. Como ustedes pueden observar, para cualquier tipo de mascarilla, el uso, el almacenamiento y la limpieza adecuados o la eliminación son esenciales para garantizar que sean lo más eficaces posibles y evitar un mayor riesgo de transmisión, aunque recordemos que por sí solos son insuficientes, por lo que se deben de complementar con las medidas preventivas como higiene de manos, la distancia física, evitar tocarse la cara, estornudo de etiqueta y la ventilación adecuada de los ambientes interiores. Asegúrate siempre de realizar todas estas medidas por tu salud y la de los tuyos. Regreso el uso de la voz al doctor Salvador Beristain.
Muchas gracias, doctora. El COVID es una enfermedad que hasta el 85% de los casos será leve y se va a curar por sí sola, de 10 a 15 días después de haber iniciado los síntomas. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de ciertos signos de alarma, ya que, como lo ha mencionado la doctora Dulce, hemos tenido casos graves y defunciones en personas que no tienen otras enfermedades. Es muy importante que identifiquen lo siguiente. Generalmente, el coronavirus inicia con tos, fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal y otros síntomas como diarrea, vómito, incapacidad para identificar los olores y sabores. Si inicias con estos síntomas, llama al 800-0123-456, platíquele a los interlocutores que son médicos bien capacitados cuáles son tus síntomas, qué otras enfermedades padeces, a cuánto vives del hospital más cercano, si tienes quien te ayude en casa o si estás solo. Todo esto es muy importante para las redes de apoyo, ya que en casos de que empezara con signos de alarma, como dificultad para respirar, fiebre alta, sensación de ahogo u opresión en el pecho, es muy importante que sepas exactamente qué hacer. Lo ideal es que llames al 911 para que un equipo de paramédicos vayan a tu casa y valoren si es necesario trasladarte al hospital. En caso de que estos síntomas ocurran repentinamente, por ejemplo, a las 4 de la mañana, y estás solo, avisa a tus vecinos, a tu familia. Recuerda que debes conocer cuál es el servicio de urgencia más cercano a tu domicilio. Ten a la mano tus documentos de afiliación, el teléfono de un taxi confiable y de las personas que te podrían apoyar en un momento. También quiero aprovechar para hacer una breve explicación de a qué nos referimos los médicos cuando decimos dificultad para respirar. Muchas personas piensan que nos referimos a tener la nariz tapada. Y tienen razón. Cuando se tiene congestión nasal, nos cuesta trabajo meter aire porque las flemas no nos lo permiten. Pero cuando aquí hacemos mención de que un signo de alarma del coronavirus es la dificultad para respirar, nos referimos a otra cosa. Miren ustedes, dependiendo de nuestra edad y condición física, hay algunas actividades que nos cansan o nos sofocan. Puede ser correr, subir escaleras, caminar rápido. Si ustedes normalmente suben las escaleras de su casa sin cansarse, y ahora que tienen síntomas de COVID, tienen que subir despacio porque les falta el aire, eso es dificultad para respirar. Hay varios tipos. Algunas personas, las más graves, no pueden ni caminar de su cama al baño porque sienten que les falta el aire. Y otras tienen que hacer grandes tomas de aire cuando están hablando o después de pronunciar cada palabra. Esto es la dificultad para respirar y puede ser una situación agravada por el COVID-19. Llama pronto al 911 si sucede esto. Recuerden que para mayor información sobre el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado está a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx. Ahí pueden consultar el nivel de riesgo de su municipio y también qué actividades están permitidas y suspendidas. La mayoría de los municipios del estado están en amarillo o en verde, por lo que les pedimos no relajar las medidas para seguir avanzando hacia esta nueva normalidad. Les agradezco la atención prestada y que pasen muy buenas noches.